de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vida cantando, bailando a las niñas y haciendo compás.
Tuyo compás, no me quiten mi tomate, que a ti no te han hecho nada. Solo son amigos de una ardilla que vive en un árbol, que vive feliz contando bellotas.
Con mis mejillas y cantar la almeja mi canción.
Yo no soy de aquí, que soy de los claveles, y esto que de aquí me la ha enseñado mi amigo africano que tiene un jardín.
Muchas plantas que no conocía, un hongo marroquí en extinción, una alpaca de productos vegetales.
Rompo cadenas y buscas problemas. Levanto la farda a las niñas y me voy de aquí.
No, 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 no. No me quites mi tomate, que a ti no te han hecho nada. Solo son amigos de una ardilla que vive en un árbol, que vive feliz contando bellotas.
No me quites mis tomates es el nombre de esta canción que nos presentan Los Delincuentes, una banda española que fusiona géneros como el flamenco, el rock y la rumba para darles la bienvenida. Hoy hablaremos del manejo higiénico de los alimentos, porque cada día los manipulamos, ya sea en casa, en restaurantes, en la industria alimenticia. Y hoy vamos a conocer qué es la contaminación cruzada, cómo se produce y sobre todo brindaremos recomendaciones prácticas para la vida cotidiana. Te invitamos para que nos acompañes. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Ay, mi tomate. Ay, no me quite mi tomate.
Bueno.
La contaminación cruzada es la transferencia indirecta de una sustancia contaminante desde un producto o superficie a otro producto. Esto puede suceder durante la producción, manipulación, almacenamiento o preparación de los alimentos. Y es un problema grave en la industria alimentaria que pone en riesgo la salud de los consumidores y la integridad de los productos. Los microorganismos, las sustancias químicas y los alérgenos pueden transferirse de un producto a otro por contaminación indirecta, lo que puede causar enfermedades graves y reacciones alérgicas en los consumidores. Puede tener un impacto realmente negativo en la salud y causar graves preocupaciones tanto para los productores alimentarios como para las autoridades y la empresa privada. No solo pone en juego la calidad de los alimentos, también la seguridad alimentaria. La contaminación cruzada también puede dañar la integridad y calidad de los alimentos, lo que puede afectar la reputación de la marca y la confianza de los consumidores en la industria alimentaria. Este es uno de los aspectos que vigila un especialista en ciencia de los alimentos, una de las opciones académicas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, y que hoy te invitamos a conocer. ¡Comenzamos!
Siempre es un placer para nosotros tener en el programa a la doctora Leonor Valderrama, a la doctora Lea Valderrama, quien es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y desde hace muchos años colaboradora de El Expreso de las 10. Doctora, bienvenida.
Muchísimas gracias, Alonso. Un gusto estar aquí con ustedes y con tu auditorio.
Que además hoy nos trae invitados muy especiales. Se trata de la maestra en ciencia, Adriana Guadalupe Orozco, egresada de la carrera de Ciencia de los Alimentos, doctorante en Ciencias en Microbiología y Biotecnología Molecular en el CUSEI. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, maestra. Bienvenida.
Hola, buen día a todos. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. También al doctor Salvador Hernández Macías, jefe del Departamento de Salud Pública en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Doctor, bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alonso. Un saludo a ti y a todo el auditorio y a toda la gente que nos escucha en todo Jalisco.
Muchas gracias. Es una oportunidad también para conocer el trabajo que ustedes como profesionales realizan, porque diariamente manipulamos los alimentos y es muy importante tener elementos básicos para atender algo que se conoce como contaminación cruzada.
En la carrera de Ciencia de los Alimentos de ahí del CUCBA, como ya lo mencionaste, se manejan varias líneas de investigación y ellos dos son especialistas en el área de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, y esta parte de contaminación cruzada precisamente pertenece a esta área de gestión de la calidad e inocuidad.
¿Qué nos puedes decir, maestra? Porque tiene que ver justamente con la microbiología y este contacto con microorganismos que a veces pueden contaminar los alimentos.
Claro, normalmente pensamos que en casa es donde se da la menos posible contaminación, pero es cuando estamos más relajados, conocemos el entorno y es cuando hacemos este cruce, ¿no? Que es lo limpio con lo sucio, ¿no? Podemos dar ejemplos. Normalmente, no sé, está la ama de casa cocinando, se le olvidó algo, toma dinero, le da al niño el dinero.
Ándale.
Y ya hubo una contaminación, ¿no? Porque no se lava las manos. Entonces, constantemente no hay un lavado de manos, simplemente hay un enjuague, ¿no? Agüita y se acabó. Falta el jabón para poder reducir esa carga que hubiera ahí presente.
Sí, a veces con el mismo cuchillo cortamos la lechuga, las verduras, la carne. Y justo, ahí hay otro vehículo.
Justo, justo. Y también la tabla, ¿no? Esa nunca la cambian. Es la misma tabla para carne, para pescado, para pollo. Entonces ahí, y luego las hortalizas, ¿no? La lechuga, el jitomate, la cebolla. Entonces ahí ya hay otra contaminación cruzada. Entonces es importante tener una tabla especial para productos de carne y otra para frutas y hortalizas, por ejemplo. O el cuchillo también, sin desaflojar a lavar, porque yo sé que vamos rápido y hay que recoger niños y hay que ir a trabajar.
La vida continúa.
Claro, entonces, ¿por qué no tener más de un cuchillo para cada producto, no?
Para evitar justamente la contaminación cruzada.
Así es. Luego otro que se da mucho en la cocina es, llega con carne y es el lavado en el fregadero, ¿no? Entonces ahí ya salpicamos y ya pusimos ahí más cultivo en nuestro lavado, ¿no? Campylobacter, por ejemplo, si llegamos con el pollo, y ahí hay, ¿no? Salmonella, E. coli.
Situaciones de la vida cotidiana en la que a veces no nos damos cuenta porque a veces tampoco nadie nos enseña cómo es la manipulación correcta de los alimentos. Preguntamos en la calle algunas experiencias que queremos poner a su consideración.
¿Alguna vez te has enfermado por consumir algún alimento en mal estado?
Unos tacos de bistec que me hicieron daño para el otro día. Me sentía bien y nomás terminé de comer los tacos. Pasaron como 2 horas y sentí que me dolía bien feo el estómago y en la mañana vomitando.
¿Cuál es la práctica más antihigiénica que has observado al preparar un alimento?
Pues cuando se agarran cortando, con el mismo cuchillo se agarran cortando la lechuga, la carne, todo. O sea, no lo enjuagan, no lo lavan y con la misma tabla también todo lo van cortando. Estás sentada comiendo en un lugar y ves que pasa una cucaracha y que te, o sea, piensas luego que la comida debe tener cucarachas y que no tienen limpio.
Y a veces cuando están haciendo, por ejemplo, tacos, se agarran la frente y se secan el sudor con la mano. Y una vez compré una paleta de hielo así de fresa y cuando así la estaba mordiendo y todo, y más abajo, más centro, le vi una cucaracha así chiquita. Guácala, ya la tiré y nunca volví a comprar ahí.
Nico, también en ocasiones muchas enfermedades, doctor Salvador Hernández, están vinculadas justamente con el manejo inadecuado de los alimentos.
La contaminación cruzada se enmarca dentro de otro concepto que es el manejo higiénico de los alimentos. Uh-huh. Es un concepto más amplio que incluye el manejo adecuado de los alimentos, es decir, cómo deben de almacenarse, cómo deben de incluso gestionarse dentro de una cocina, el control de las temperaturas, además la indumentaria del personal, la capacitación incluso del personal, ¿no? Y a lo mejor esos son conceptos que los entendemos o por la manera que lo digo un poco de una forma más industrializada, pero todos somos manipuladores de alimentos. El hecho de tener contacto con los alimentos nos hace ser manipuladores de alimentos y tenemos que tener cierto control y cierto cuidado cuando los manipulamos, ¿no? Por ejemplo, sí que el caso que platicamos ahorita en cuando escuchábamos los audios de las personas, pues el uso del celular en la cocina, ¿no? El uso del celular lo usamos en el espacio de trabajo, incluso hay gente que utiliza el celular en el baño.
Muy frecuente.
Después cocina.
Ahí tenemos,
¿no?,
una historia.
Entonces,
de terror.
Hay ciertas bacterias patógenas que son aquellas que pueden causar un daño a la salud de los consumidores, que podrían estar presentes en el celular, y si nosotros tenemos un manejo inadecuado, es decir, utilizamos el celular para ver la receta y luego manipulamos una carne, un pollo, lo que estemos cocinando, podemos hacer un inóculo sin tener conciencia de que estamos contaminando, claro, estos alimentos, ¿no? Pero bueno.
Nos decías de hecho que hay investigaciones al respecto, maestra, sobre el celular y cómo puede ser un contaminante de los alimentos.
Sí, hay un artículo referente a ello. Me acuerdo que el autor era Fabiola Solorzano. Ella lo hizo en el 2014. Y ella era estudiante, ya es licenciada en químico farmacobiólogo, y tomó celulares de diferentes estudiantes de CUSEI. Tomó muestras y hizo el análisis respecto a ello.
Puedes encontrar microorganismos de todo tipo, tomando en cuenta lo que nos decía el doctor Salvador Hernández, que el celular te acompaña a cualquier lugar.
Así es, confirmo que sí.
Peces, virus, y bacterias.
Ajá, y ya está, pues ahora sí que evaluado, ¿no? Ya hicieron la investigación y ya hay resultados respecto a ello.
En este caso, ¿alguna recomendación en este sentido para el uso del celular, ya que estamos en el terreno?
Pues tenemos también estas toallitas que ya tienen un desinfectante y ya podemos limpiar nuestro
así
celular, quitarle la carcasa, porque ajá, la mayoría utilizamos, limpiarlas, limpiar el equipo, limpiar nuestras manos y otra vez ya nuestro equipo.
¿Valdría la pena ponernos a pensar qué tan frecuente es que limpiemos el celular y que es una fuente constante de contaminación de los alimentos? De lo cual estamos hablando esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Incluso si la contaminación fuese un riesgo para la vida humana, debemos recordar que la vida en la naturaleza, sin tecnología, es un matadero al por mayor. Ayn Rand.
El programa de la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos está orientado a formar profesionistas capaces de comprender desde las bases científicas hasta los procesos tecnológicos que intervienen en toda la cadena productiva de los alimentos. Los egresados están preparados para identificar y resolver problemas en la industria alimentaria, participar en innovación o incluso emprender su propio negocio en el ámbito alimentario, desempeñándose tanto en empresas privadas como en instituciones públicas y centros de investigación.
Hoy estamos brindando recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos y nos acompaña el doctor Salvador Hernández Macías, jefe del Departamento de Salud Pública en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, la maestra en ciencia Adriana Guadalupe Orozco García, egresada de la carrera de Ciencia de los Alimentos, académica del CUCBA, la doctora Leonor Valderrama, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, nos acompaña también el día de hoy. Nos mandan saludos a Azucena Romero desde Toluca y María Angélica Lara desde Lagos de Moreno. Les brinda un agradecimiento por estas recomendaciones. Y nos dice Oscar Serrano, sé que usar el mismo cuchillo para diferentes alimentos puede causar contaminación cruzada. ¿Pasa lo mismo con el trapo de limpieza? ¿No? Dice maestra.
Claro que sí, es un reservorio. También hay un estudio y hay, por ejemplo, hay un libro de seguridad de manejo higiénico, el cual ya te dice el estudio referente a trapos. Y también hay un artículo reportado referente al uso de trapos en cocina. Que sean de diferentes colores, porque también a veces llega el esposo y no me dejarán mentir, lo agarra y él va y limpia su carro o el zapato o lo que sea, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, también eso pudiera ser de, ¿sabes qué? El trapo tal, color tal, es para la cocina y para, no sé, para limpiar la mesa. Ahora bien, puede ser de otro color para secar los utensilios, ¿no? Entonces, sí, eso podría ayudar a que puedas reducir ese riesgo de contaminación cruzada.
También existen mitos que vale la pena aclarar. Me estabas platicando, doctor Salvador Hernández, que si se lava el pollo, si los huevos los metes al refrigerador.
Bueno, yo creo que todo tiene que ver con la gestión, ¿no? O sea, y quiero retomar nada más porque también es un mito, pero una práctica muy diseminada el tema de los trapos de cocina, ¿no? Que también, o sea, si hablamos solamente de los mitos, pero no damos una recomendación, creo que no vamos a poder utilizar el programa, ¿no? Como lo dijo bien la maestra, son una esponja los trapos de cocina que en la superficie por la que están desarrollados se incrustan muchas bacterias, patógenas, deteriorantes. La idea es, como recomendación para todo el auditorio, que puedan, una vez que los laven estos trapos de cocina, que también puedan desinfectarlos con una solución de productos comunes que tenemos en el hogar, ¿no? Que puede ser una solución de hipoclorito de sodio o cloro, que es al 10%, es decir, por una parte de cloro, poner 9 partes de agua. Entonces, eso es como una recomendación. Y acerca de los mitos, por ejemplo, todos tenemos una cierta aberración al olor del pollo, ¿no? Bueno, particularmente yo y en general en mi familia hay una cierta aberración, y eso lo que nos hace es lavar el pollo. Pero como lo dijo muy bien la maestra, el hecho de lavar el pollo, cuando uno lo hace en la cocina, que generalmente están ahí las tarjas de lavado, lo que hace es que generas un spray de las bacterias que están en la superficie de la piel del pollo y lo diseminas por toda la cocina.
Híjole.
Entonces, ¿qué es lo recomendable ahí? Lo recomendable es cocinar bien el pollo, sazonarlo, a lo mejor secarlo con un paño de papel, desechar ese paño de papel y cocinarlo a la temperatura adecuada, que para que podamos eliminar las bacterias que están en la superficie del pollo, la temperatura ideal en el centro del alimento sería alrededor de a los 70 grados centígrados durante unos minutos, 65 a 70 grados centígrados durante unos minutos, ¿no? Esa es como la recomendación que se puede hacer. En otras palabras, no se lava el pollo, pero se cocina muy bien.
Es muy importante considerarlo. Nuestros invitados el día de hoy también tienen el interés de promover la carrera de Ciencia de los Alimentos, que es justamente lo que hacen los expertos en esta manipulación, que diariamente en las cocinas, en las casas, pero también en restaurantes, puestos de comida, comedores escolares se realizan.
Sí, de hecho, como bien lo mencionó el doctor Salvador, cuando tú manipulas alimentos puede ser desde tu casa, desde el puesto de taquitos o incluso al puesto de frutas de afuera de la esquina, de afuera de la escuela, las cooperativas en las escuelas, restaurantes, que están bien establecidos, que cabe hacer mención, por ahí hay algunas certificaciones que nos garantizan y que auditan precisamente los procedimientos que tienen que ver con el manejo higiénico de los alimentos, la correcta desinfección de todo, y también esto se tiene que presentar o se hace en lo que es la industria de los alimentos. Y a través de varios procesos tecnológicos te vas a garantizar que se desinfecte, que se limpie, que se lave bien, que las personas porten la indumentaria correcta. De hecho, hay una norma oficial mexicana que es la 251, por si a alguien le interesa, que vaya al internet y la busque por ahí, norma oficial mexicana 251, que nos habla precisamente de todos los establecimientos donde se manejan alimentos, todos los cuidados que debemos de tener. Como te dije, desde la casa, que es recomendable, hasta la industria de alimentos más grande que te puedas imaginar. Y aquí quiero hacer una acotación, que también es de contaminación cruzada y que casi nunca tomamos en cuenta, aunque no es directamente de alimentos. Hace rato hablamos del baño, que vamos con el celular, pero también en el baño muy frecuentemente, cuando le jalamos el contenido y dejamos la tapa abierta, y por ahí cerquita está los cepillos de dientes. Al momento en que se evacúa el contenido, se genera precisamente aerosoles o Sprite que se dispersan en todo el ambiente. Entonces, el hecho de no bajar la tapa favorece la mayor dispersión. Y el hecho de que nuestros cepillos de dientes no tengan una cubierta o no estén encerraditos en un lugar, los hace recibir y estar expuestos a esa contaminación. Híjole. Del material que está en el baño. Entonces, recomendación, bajar la tapa antes de jalar. Y siguiente recomendación, que tus cepillos de dientes estén siempre encerraditos en lo que es el botiquín del baño, o si no lo tienes, porque ya eso se usaba anteriormente y ahorita ya casi no se usa, pues ponles un capuchoncito. Entonces también es una recomendación para evitar ese otro tipo de contaminación cruzada también.
Hay que tomarlo en cuenta, por favor. La carrera de ciencia de los alimentos tiene múltiples aplicaciones en la industria. También puedes generar tu propio emprendimiento y otras áreas más. Vamos a escuchar la experiencia de Víctor Alexis Chávez Rubio, egresado de esta carrera aquí en la Universidad de Guadalajara.
Hola amigos, mi nombre es Víctor Alexis Chávez Rubio, soy egresado de la carrera de Ciencia de los Alimentos y actualmente trabajo en una empresa dedicada a la producción y comercialización de lácteos en la región de Santa Fe, Zapotlanejo, principalmente en el área de calidad y producción. Mi interés sobre la carrera nace a partir del querer conocer todo acerca de los alimentos, desde un sector primario, los procesos de producción y la normatividad aplicada en la materia. En la licenciatura, de acuerdo al programa, ves distintas ramas de estudio como por ejemplo la química, la microbiología, la física, todas aquellas de interés de acuerdo al área en la que se quieran desempeñar como futuros profesionales. Considero que el tema de la alimentación es muy importante, ya que es algo que nos vemos relacionados directamente al consumir nuestros alimentos e iniciar nuestras actividades, hasta concluirlas. Además de existir en la actualidad distintas problemáticas como por ejemplo la malnutrición en nuestro país, el tema del etiquetado de alimentos, de las anomalías que existen en algunos productos, además de la seguridad alimentaria a nivel mundial, y muchos otros en las que se vuelven áreas de oportunidades para los egresados de esta carrera. Entonces, pues yo les recomiendo mucho estudiarla, porque en mi etapa como estudiante tuve profesores altamente capacitados que nos ayudaron a entender mejor estos temas y a prepararnos para contribuir a solucionarlos una vez estando acá afuera.
Háblanos, doctor Salvador Hernández, de los conocimientos que se adquieren en esta carrera, Ciencia de los Alimentos.
Bueno, para iniciar habría que definir lo que es la ciencia de los alimentos, ¿no? Que luego a veces encontramos a nuestros estudiantes que era difícil que también ellos lo explicaran, ¿no? La ciencia de los alimentos es la disciplina que trata de explicar los procesos que suceden en los alimentos a partir de las ciencias básicas, es decir, qué cambios físicos, qué cambios químicos, qué cambios biológicos suceden en los alimentos y también a partir de sus subdisciplinas, es decir, qué cambios microbiológicos suceden en los alimentos o cómo se puede utilizar la microbiología para conservar, para garantizar la inocuidad de los alimentos, que es otro concepto que ya está bastante diseminado, la inocuidad, que lo he escuchado muchísimas veces en este programa, lo cual les reconozco que nos ayuden a entender ese concepto de inocuidad, que es básicamente la propiedad que tienen los alimentos para no causar un daño a la salud de los consumidores, porque presumiblemente están exentos de peligros químicos, físicos y biológicos, que son esta inocuidad o esta propiedad de los alimentos es materia de estudio de los licenciados en ciencia de los alimentos, entre otras, ¿no? Y bueno, esto me parece que es una carrera bastante pertinente dentro del estado de Jalisco, porque así como lo dicen nuestras autoridades, Jalisco es el gigante agroalimentario en el estado de Jalisco. Datos del 2004 reportan más de 11,000 empresas alimentarias registradas en este estado. Entonces quiere decir,
hay una gran área de oportunidad en ese sentido.
Hay trabajo, hay mucho trabajo. Es más, nos roban a los egresados. No podemos, no producimos más porque no entran más estudiantes, que es la idea también de venir al programa.
Pero hay una necesidad.
Hay una necesidad creciente de licenciados en ciencia de los alimentos, porque a diferencia de los otros perfiles o de las otras licenciaturas que se ofertan dentro de la Universidad de Guadalajara, pero o también en otras universidades del estado de Jalisco, el perfil de los licenciados en ciencia de los alimentos es un perfil muy completo porque, insisto, las bases científicas que tienen los licenciados que se forman en ciencia de los alimentos, pues les permite responder todas las preguntas, uh-huh, todos los comentarios, como lo hizo muy bien Adriana, en base a la evidencia científica que hay. Y eso es como la fortaleza que tenemos los licenciados en ciencia de los alimentos. Que dicho sea de paso, yo también soy egresado de la licenciatura, de la primera generación.
Ah, wow.
fue mi alumno.
De hecho, fui alumno de la maestra. Entonces, bueno, pues claro que es una licenciatura bastante pertinente. Los licenciados en ciencia de los alimentos, en una definición personal, son aquellos profesionales que tienen la capacidad de resolver cualquier cuestión o cualquier problemática que se presente en la industria alimentaria a partir de la ciencia. O sea, están preparados para afrontar cualquier reto dentro de la industria alimentaria, ¿no?
Y el día de hoy los hemos invitado justamente para que nos brinden recomendaciones prácticas, claras, que podemos utilizar en la vida cotidiana. Y de paso estamos conociendo también esta carrera, a la cual les invitamos desde luego, Ciencia de los Alimentos, aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y continuaremos con ustedes.
Un recorrido por la ciudad interior.
El Expreso de las 10. Continuamos.
Me duele la panza, se me parten dos como vos y como yo. ¿Será que al separarnos ella también se separa? Mi panza es sabia. Me duele la panza, yo le pido callate, ella pide estar con vos. ¿Será que al separarnos ella entiende de distancias? Mi panza es sabia. No seas tan controlador, escupile a tu arrogancia.
Esta es la voz de Belén Pascualini con un tema titulado Me duele la panza, porque la contaminación de alimentos está íntimamente relacionado con el desarrollo de algunas enfermedades. De eso estamos hablando el día de hoy, brindando recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos. Nos acompaña el doctor Salvador Hernández Macías, jefe del Departamento de Salud Pública en el CUCBA, la maestra en ciencia Adriana Guadalupe Orozco García, egresada de la carrera de Ciencia de los Alimentos, académica del CUCBA, y la doctora Lea Valderrama, profesora investigadora de este centro universitario. Se comunicado uno de nuestros radioescuchas que tiene una inquietud. Vamos a escuchar lo que nos dices. Adelante.
¿Qué tal? Buen día. Saludos a todos. Expreso, como siempre, enseñándonos algo nuevo y con contenidos muy, muy interesantes y cultivantes. Tengo una pregunta para la invitada acerca específicamente de los cepillos de dientes. Sí sé de todas estas cuestiones de bajar la tapa y demás. Comentó ahorita, como tip, poner el cepillo, ponerle un capuchón. Esto no resulta contraproducente y por la misma humedad del cepillo podría generar algún tipo de hongo. Muchas gracias, saludos Expreso, abrazo a todos, buen día.
Un saludo para nuestro radioescucha Mauricio, que te pregunta esta inquietud, doctora Lea Valderrama.
Gracias. Mira, normalmente los capuchones que son para los cepillos traen unos hoyitos que permiten el drene y la ventilación. Además, si usas el cepillo de 3 a 4 veces al día, pues no sé, no das oportunidad a que se generen los hongos realmente. Entonces tú te lavas tu boca, enjuagas el cepillo, de preferencia hay que enjuagarlo con agua caliente si se puede. Y si no tienes a veces el tiempo ni la disponibilidad de agua caliente, pues es recomendable que cada semana le des una enjuagada con agua caliente. ¿Sí? O sea, le pones pastita con la misma pasta de dientes, como que te pones a hacer espumita con agua caliente, lo enjuagas con más agua caliente y de preferencia que esa agua caliente de enjuague sea agua purificada, es decir, de garrafón, no directamente de la llave. Entonces, si le pones el capuchón que te venden para guardar los cepillos de dientes, tiene sus perforaciones para que se ventile. Los hongos se desarrollan cuando ya pasan 2-3 días y la humedad está ahí encerrada. Uh-huh. Entonces, no vayas a encerrarlo o ponerle un capuchón hecho de cualquier tipo de plástico, ni tampoco le vas a poner una bolsa de plástico y lo amarres. Eso no es lo más recomendable, porque los capuchones que ya te venden están diseñados precisamente para que sea plástico, que pueda estar en contacto con nuestra boca, es decir, grado alimenticio o grado farmacéutico. Y también, si lo estás usando 2, 3, 4 veces al día, no estás dando oportunidad de que los hongos se desarrollen.
Bueno, hasta aquí la recomendación para nuestro radioescucha.
¿Alguna vez te has enfermado por consumir algún alimento en mal estado?
Sí, con una torta ahogada.
¿Qué sentías?
Pues primero empecé con dolor de estómago, la queridísima diarrea. Luego también, de hecho, me dio fiebre. Me llevó al doctor mi mamá. Yo digo que la carne. Yo también de mensa estaba súper durísima y tenía un sabor raro. Pero dije, bueno, es normal, yo creo por el chile o no sé. Y no, pues era la carne que estaba echada a perder. Yo no sé cuántos días traía. De hecho, me dio tifoidea.
¿Cuál es la práctica más antihigiénica que has observado al preparar un alimento?
Las tortas de huevo.
Lo hacen con jitomate echado a perder, de los que se caen del mercado, así, de los que se caen de los camiones. Y ahí los agarran y los muelen ahí mismo en una cubeta toda sucia. Se ve la cubeta sucia, pero todos comen de ahí. Y el chile y todo, pues lo preparan con las cosas que se caen o echadas a perder. Y es un señor así súper gordo y suda mucho y así se limpia el sudor.
En los tacos me ha salido cabellos y de hecho en una paleta me salió un clavo.
Se comunicó Oscar y nos dice: les comparto una situación que me sucedió. Estuve trabajando en una cadena muy famosa y cuando nos estaban evaluando nos dimos cuenta que una compañera no le quitaba el detergente a las frutas y verduras. Así las consumíamos tanto comensales como empleados. Me dio mucho coraje y renuncié esa misma tarde, nos comparte nuestro radioescucha. Cuando llevamos frutas o verduras a nuestra casa, ¿cómo deberíamos mantener un manejo higiénico, maestra?
Bueno, ahí depende de qué fruta u hortaliza estemos lavando, uh-huh. Porque estábamos comentando, o sea, hay frutas, por ejemplo, una manzana, que a veces les ponen ceras para que estén más brillosas y al consumidor les sea más llamativo,
más,
¿no?
Atractiva.
Exacto, igual el jitomate. Entonces, ahí también hay que retirar esa cera, ¿no?
¿Cómo?
Pero jabón y agua caliente, sobre todo agua caliente, un poquito, para que se pueda retirar esa cera, ¿no? La otra es, por ejemplo, las hojas, las lechugas y eso. Normalmente es enjuagarlas porque tienen tierra, ¿no? La mayoría. Esa, si usted pone su desinfectante de cloro, el cloro va a actuar contra la tierra. Entonces va a tener menos efecto con las hojas de la lechuga. Entonces la recomendación es quitar la materia orgánica y meterla a tu desinfectante. Que sea de algún proveedor, si van a utilizar cloro. Estábamos hablando de partes por millón, pero a veces pues no conocemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces es 1 litro de agua por 4 gotitas de cloro, ¿sí? Cloro comercial, pero hay que checar en qué concentración está ese cloro, porque también va perdiendo inactividad. Otro es jamás mezclen jabón con cloro, ¿sí? Eso se da mucho.
¿Por qué? ¿Qué puede pasar?
Tú cambias la estructura química del cloro y se vuelve gas. Entonces ahí ya tú quemas o irritas tu fosa nasal, tu garganta, los ojos, y a lo mejor por eso a veces hay malestar de dolor, claro, de cabeza, ¿no?
No jabón con cloro.
No.
Algo fundamental, pues, también.
Que tampoco es recomendable, mucho menos, mezclar vinagre con cloro. Está la mala práctica de, voy a desinfectar mezclando bicarbonato con cloro, porque se ve una espumita muy bonita. Se está neutralizando el bicarbonato con el vinagre, se produce la reacción de neutralización y por eso vemos esa espuma. Y no tiene efecto desinfectante. ¿Sí? Entonces hay desinfectantes comerciales de proveedores, como ya lo mencionó la maestra Adriana, basados en cloro, basados en extractos de semilla de cítricos y también de plata coloidal. Y por favor, hay que seguir las instrucciones del fabricante. Ahí te dicen cuántas gotitas por cuánta cantidad de agua y de material de verduras o hortalizas.
¿Puedo agregar algo? Claro. Justo con los extractos de semillas de toronja, que ya estén probados, porque muchos dicen, no, es que yo no quiero agentes químicos, yo no quiero, y empiezan con el vinagre, que sí te va a reducir tu carga microbiana, pero no va a eliminar patógenos. Entonces, esos patógenos son los que nos hacen daño, los que nos dan diarrea, vómitos, escalofríos y demás. Y la otra, tu limón no te va a hacer nada, tu limón nada más va a cambiar el pH, que es el pH, lo va a hacer más ácido, y aprovechando lo que viene de Cuaresma, no te va a cocer ni el camarón,
sí,
ni el
como
pescado.
Como el ceviche, de pronto no lo utilizas. No,
ahí tú ya vas a ver un efecto químico, ajá, en el cual nada más vas a ver que cambia de color, y ya.
Nos dice Angélica, una pregunta, ¿el pollo, pescado y carne roja se deben de lavar antes de cocinar? Otra pregunta, ¿sirve para desinfectar un atomizador, agua y vinagre? ¿Qué le dirías, doctor?
Bueno,
así limpio la cubierta de mi cocina, dice Angélica.
Lo acaba de explicar muy bien la maestra Adriana. Hay desinfectantes probados ya en la industria alimentaria que valdría la pena, incluso de uso comercial, que podríamos conseguir en los propios supermercados. Este tipo de remedios son lo que platicamos al inicio del programa, ¿no? Algunos mitos que hay acerca de la alimentación, ¿no? Y bueno, yo mi recomendación es que hagan, que más bien utilicen ese tipo de desinfectantes. Y la otra pregunta
era básicamente eso, si utilizar vinagre, un atomizador, agua y vinagre.
Y si se deben de lavar las carnes, no, ya lo dijimos, no se lavan. Lo importante ahí para garantizar la inocuidad de estos productos alimentarios es cocinarlos adecuadamente. Y es decir, es que el centro de la carne es difícil a veces porque tendríamos que tener en nuestra cocina un termómetro de aguja, que es el que nos indican en el centro de la carne que ya alcanzó la temperatura de 65 a 70 grados centígrados. Pero bueno, que esté la sartén a fuego medio alto y por lo menos unos 6 a 7 minutos por ambos lados y ya puede estar cocinado el alimento.
Se comunicó Cris Alib. Buenos días a los expertos, doctor Salvador, Lea Valderrama, maestra Adriana. Excelente carrera, la licenciatura en Ciencia de los Alimentos, es lo que nos dice. Regresa. ¿Qué nos comentas, doctora Lea, acerca del uso de cucharas de madera, cuestiones de esta naturaleza?
Bueno, todos aquellos materiales que sean porosos, como es el caso de la madera, y algunos otros utensilios de plásticos que no son de grado alimenticio, son un riesgo, tanto biológico porque pueden almacenar los microorganismos, estos se desarrollan ahí, la madera sí guarda humedad, que entonces se generan la reproducción, se hace lo que se llama reservorio, que ya bien mencionaba hace rato la maestra Adriana, y en el caso de los plásticos, ahí también puede haber adherencia de estos microorganismos que generan precisamente proteínas que les ayudan a unirse a los materiales. Y entonces a veces con el agüita y el jaboncito que usamos ya o detergente ya no es suficiente para ello. Entonces hay utensilios de poliestireno y de silicón que están ya aprobados, que el poliestireno tiene que ser grado alimenticio y no usarlo para cuando se tiene fritura profunda o el aceite muy caliente, y se recomienda también el uso de utensilios de acero inoxidable grado 34 y grado alimenticio.
Por ejemplo, las cubiertas, como nos decía Angélica, ¿debe ser de algún tipo de material?
Pues preferentemente, tanto en casa, aunque sería un gasto un poco grande, pero esto también nos asegura inocuidad y seguridad alimentaria, que la cubierta fuera precisamente este material que mencioné, acero inoxidable grado 34 y alimenticio. En la industria se mandata en las normas oficiales mexicanas de que los utensilios, los equipos y las superficies donde se manipulen alimentos tienen que ser de este material.
Vamos a la pausa y al volver del corte les diremos cómo pueden acercarse a la carrera de Ciencia de los Alimentos, de donde surgen los expertos justamente en el manejo higiénico de los mismos.
El Expreso de las 10.
Español, el disco, a la película, el compacto, mira, le vale 10 pesos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Crema pulidora, le vale 10 pesos.
Con Alonso Torres.
Escúchanos.
Con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago. Solo puede confiársele aquello que pueda digerir. Winston Churchill.
Hoy estamos brindando recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos y se ha comunicado Elizabeth, dice, me gustaría saber cómo se puede manipular y desinfectar el cilantro y cómo podemos reducir pesticidas en frutas y verduras. Ya nos habías dado algunas recomendaciones, maestra. En el caso del cilantro, ¿qué le dirías a nuestra radioescucha?
Sí, es igual retirar el tallo o donde están las raíces, porque es donde más tenemos concentración de tierra, ¿no? Sacudir un poco para quitar lo más que se pueda de tierra, quitar, por ejemplo, igual las hojas amarillas, la mayoría no comemos el tallo, las puras hojitas, y al desinfectante, ¿no?
También nos dice, algunas prácticas que he visto es que los tacos al vapor los envuelven en papel aluminio, que fácilmente puede desintegrarse. ¿Esto implica algún tipo de contaminación, el papel aluminio?
Depende del fragmento. Y también, no sé si está hablando de qué reacción química pueda desarrollarse cuando hay vapor. Estábamos hablando precisamente que hay límites máximos permisibles y que también depende de qué tan susceptible sea la persona. Es más susceptible un niño, una persona adulto mayor y una persona inmunocomprometida. ¿Qué es esto? Que es, que no tiene su sistema inmune activo y fácilmente se puede enfermar. Entonces, estas tres personas o estas tres poblaciones son más vulnerables a adultos o jóvenes saludables, ¿no?
Por ejemplo, cuando vas a procesar un pescado y lo envuelves en papel aluminio, ¿esto es recomendable?
No, no es recomendable. Pero igual volvemos a la parte de cultura. Igual no se puso muy de moda la air fryer y ya traen como papel encerado en vez del aluminio, porque precisamente estaban utilizando el aluminio para no lavar esa rejilla. Y ya la industria pues ve la necesidad, hay investigación respecto a ello y van sustituyendo este tipo de aluminio, ¿no? Ahora es como un tipo papel encerado.
Les hemos comentado acerca de la carrera de Ciencia de los Alimentos y vamos a escuchar a Silvia Montserrat Fajardo, quien nos comparte su experiencia como egresada de esta carrera.
Hola, soy Silvia Montserrat Fajardo Chávez, soy licenciada en Ciencia de los Alimentos y elegí esta carrera porque más allá de mi amor por la comida, me gustaba el área de la química y la microbiología, y quería algo diferente a la farmacéutica. Haber visto programas como megafábricas me hizo entender que la industria alimentaria es el laboratorio más grande y complejo que existe. Tras mi paso por el área de calidad en la industria, hoy aplico ese mismo rigor tecnológico en mis propios proyectos, una línea de mole artesanal y en el próximo café de especialidad aquí en Tapalpa. Mi carrera me dio las herramientas para que lo artesanal tenga su base científica. Somos esa ciencia invisible que garantiza tecnología y sabor en cada bocado. Si te apasiona la ciencia, la investigación y quieres transformar cómo el mundo consume, esta carrera es para ti. Aquí no solo estudiamos comida, diseñamos el futuro a través de la innovación y diseños de vanguardia. Mucho éxito, futuros colegas.
Aprovechando que este programa se escucha en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras, doctor Salvador Hernández, las personas que deseen acercarse con ustedes a la carrera de Ciencia de los Alimentos, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, recordarles que actualmente están activos los trámites para hacer ingreso a la Universidad de Guadalajara, se cierran el 28 de febrero. La licenciatura en Ciencia de los Alimentos oferta 40 lugares disponibles cada semestre. Es cumplir con el trámite ante la Universidad de Guadalajara, es hacer el registro, presentarse a hacer el examen y luego formalizar lo que es el trámite, ¿no? Nosotros estaremos muy encantados de poder recibirlos ahí en la licenciatura. Y me gustaría como terminar como con una cosa que siempre le digo a mis estudiantes en clase, ¿no? Como para que entiendan cuál es la importancia de la licenciatura de Ciencia de los Alimentos en el ejercicio profesional y en el tema de la de la inocuidad alimentaria y la población, ¿no? Yo siempre les digo que ellos son los responsables de que el lote que se está produciendo en la industria alimentaria, con una firma de ellos, pueda salir al mercado. Y si ese lote está comprometido en cualquiera de lo que hemos platicado, su inocuidad vista desde el punto de vista microbiológico, toxicológico o de
químico.
O químico, y físico incluso, pues esos alimentos que dejas salir al mercado lo pueden consumir tus papás, tus abuelos o tus hijos.
Así de importante. Entonces,
es muy importante la tarea del licenciado en ciencia de los alimentos, porque al final somos el último filtro para que los alimentos sean seguros, puedan ser consumidos y no causen un riesgo a la salud de los consumidores.
Pues ahí está la invitación. Si se te antoja, ahora que escuchas las diferentes áreas y conocimientos que maneja un egresado de esta carrera, tienes hasta el 28 de febrero para tomar esta importante decisión. Nos comenta Yolanda, que se ha comunicado desde Colotlán, ¿qué tan higiénico es usar utensilios de madera, la tabla de madera para menear y picar la comida? Ya nos habéis comentado algo, si quieres reafirmarle este conocimiento. Y nos pregunta también, ¿agua oxigenada es buena para lavar y desinfectar alimentos?
No, eso te puede ser, la agua oxigenada te puede servir para desinfectar tu cepillo de dientes.
Por ejemplo.
Primero, y luego después ya lo enjuagas con agua caliente. Ya lo habíamos mencionado, los utensilios de madera, este es un material altamente poroso, es totalmente no recomendable. Y si lo puedes ir desechando, quitando del uso de tu cocina, mejor sería.
Mejor. Nos dice también acerca de jabón y detergente, si es lo mismo. ¿Nos estabas comentando algo en el
No, es, hay una diferencia. El jabón son grasas saponificadas y en la etiqueta dice jabón, es como el jabón de pan, y otros que vienen ya rallados. Y detergente está basado precisamente en un compuesto químico, que sus siglas son SDS, dodecil sulfato de sodio. Es un químico que es el surfactante, es lo que disuelve la grasa y hace que se haga espuma. Entonces es un compuesto químico, es bastante agresivo, y lo que se recomienda es utilizar el jabón para quitar todo este exceso de materia orgánica, de tierrita o de ceras que muchas veces traen en exceso algunas frutas o hortalizas para hacerlos llamativos, como el jitomate, el pepino, la manzana, etcétera.
Gerardo nos dice, quiero preguntar, ¿cómo y con qué lavar las tablas de madera después de cortar elementos crudos como el pollo o la carne? ¿O si recomiendan otro tipo de material para las tablas de corte?
Sí, mi recomendación es deshacerse de esas tablas de madera y sustituirla por, la doctora mencionaba, el tipo de plástico.
No, más bien es acero, la tabla de acero inoxidable. Plástico también no se recomienda, porque al cortar el plástico también puedes generar microplásticos y generas hendiduras donde se adhieran los microorganismos. Entonces, acero inoxidable, grado alimenticio, de preferencia grado 34.
Para las superficies de corte, digamos.
Para las superficies de corte también. Y actualmente ya te venden unas muy delgaditas que las puedes conseguir, digamos, son económicas en las plataformas estas de internet. Y también hay otras que son de vidrio. Es un vidrio grueso que está rugoso de la superficie y liso en la parte de abajo. Nada más tener el cuidado de poner algún trapito en la parte de abajo para que no se te resbale con la superficie o alguna gomita.
Pues muchísimas gracias por venir esta mañana y compartir estos conocimientos, doctor Salvador Hernández, maestra Adriana Guadalupe Orozco, doctora Lea Valderrama. Dice Norebelia, nuestra radioescucha, qué interesante programa, ya aprendí a desinfectar verduras el día de hoy, ya no las pondré en el chorro de cloro, nos dice, y les agradece estas recomendaciones. Pásenla muy bien, quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.